Notícies en xarxa.
Ràdio Silenci, el 107.4 de la FM. Astrogoff, amb Jordi Costa.
Molt bon vespre a tothom i benvinguts a Astrogoff, un programa que parla de llibres que ja ningú no llegeix i no sé el per què, perquè estan molt bé. Les feines com a llibreter, segurament la més agradable, encara que no sempre, també ho he de dir, és la de llegir els llibres que em van arribant. De vegades per compromís, de vegades perquè cal fer-ho, s'ha d'estar al dia, però la majoria de cops ho faig deixant-me guiar per l'instint i les ganes. No sóc una persona especialment metòdica, ho reconec. Aquest fet d'haver de llegir llibres per viure, si no els llegeixo, no els puc recomanar, si no recomano no venc, em fa sentir com un lector recol·lector. Vaig recollint llibres dels estants de la llibreria o llibres que gentilment em fan arribar a les editorials. També això, el fet que et regalin llibres és una de les coses que més m'agraden d'aquest ofici, que m'agrada tant en general. I esclar, me'ls llegeixo. O no, no me'ls acabo perquè no m'acaben d'interessar o perquè ja n'hi ha un altre que per allà ha tret el cap i és més urgent. Bé, el que us volia dir és que hi ha vegades que la recol·lecció surt molt bé i cada cop enfiles tota una sèrie de títols que et deixen astorat per la seva qualitat. I aquest mes de gener ha sigut una d'aquestes vegades. Títols com Nuestra parte de noche, de la Mariana Enríquez, del qual ja em van parlar l'altre dia, s'han combinat amb poemaris preciosos com el de Jaume Coll Mariner, Un arbre tan alt, del qual també en vam parlar al notiprograma. I després han vingut tres títols seguits dels quals espero poder-vos en parlar tranquil·lament al llarg dels següents programes. Per exemple, El monstre de la memòria, de Yishai Sarit, editat per Club Editor en català i Trànsito en castellà. Una novel·la sobre l'utilització de la memòria de la Shoah, l'Holocaust per part de l'Estat d'Israel, i que té com a protagonista un historiador, un alter ego del mateix autor, que té com a feina ensenyar els camps d'extermini nazi als escolars jueus. La traductora d'aquest llibre és la garriguenca Roser Lluch, que espero poder-la entrevistar la setmana vinent o l'altra. Un altre títol és A l'horitzó, d'Hernán Díaz, que ha editat Periscopi en català i Impedimenta, titulant-la A lo lejos, en castellà. Josefina Cavall en català i Joan Bilbao en castellà són els traductors. Aquest és un llibre amb la textura dels clàssics, un western abans del western, un viatge cap a la soledat i cap a l'aventura, una reflexió sobre com es forja una llegenda. Un llibre molt especial del qual també us en parlaré en els propers programes. I per acabar aquesta introducció, dic que durant la resta del programa us parlaré d'un petit i immens llibre. Un llibre que va sortir mitjans el mes passat i que també el podrien catalogar de western, encara que passi a la Pampa Argentina. I porta per títol Como si existiese el perdón. És de l'argentina Mariana Travaggio i està editat per una petita i incipient editorial barcelonina que porta per nom Les Afueres. Per parlar d'aquest western crepuscular argentí i també de l'editorial, tenim via mòbil a un dels seus editors, en Francisco Llorca. Abans, però, i per descansar d'aquesta introducció massa llarga, escoltem una música que ens doni un punt d'ambientació pel tema que anirem a tractar.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre,
sempre ad amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur.
Bé, estàvem escoltant, o estem escoltant encara, Vuelvo al sur, un tango d'Astor Piazzolla amb lletra de Pino Solanas i cantat pel gran Roberto Goyeneche, polaco Goyeneche. Però ara deixem la música a part i passem a l'editor. Buenas noches, Francisco.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa y con todos tus oyentes.
Bueno, espero que haya alguno, pero vaya, seguro, espero que sí. Oye, Francisco,
nunca se sabe.
¿Te puedo decir Curro o mejor te llamo Francisco?
Mira, mis amigos me llaman Curro, o sea que llámame así.
Pues gracias por la confianza. Primero, si te parece, Curro, hablaremos un poco de vuestra editorial, Las Afueras, y luego entraremos un poco a fondo con el libro. ¿Te parece bien?
Sí.
A ver, tú antes eras librero y te metiste a editor. ¿Por qué?
Bien, bueno, realmente son los dos lados de una misma trinchera, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué? Bueno, creo que todos nos metemos a libreros en algún momento para contagiar nuestro entusiasmo por los libros y por la lectura, y que todos los lectores y libreros llevamos un editor dentro, un prescriptor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces el cambio no ha sido nada drástico. Luego ha sido, bueno, derivas de la propia biografía que me llevaron de un lado a otro. Realmente yo tenía una librería en Madrid. Tipos infames, sí, correcto. Y cuando me mudé a Barcelona, bueno, no me podía llevar la librería conmigo mismo. Conmigo, y era más fácil, organizar una editorial. Empecé a trabajar en Libros del Asteroide, otra editorial independiente maravillosa, donde aprendí
¿sí?
muchas cosas y muy buenas. Y desde hace un par de años, pues, Magda Anglés, mi compañera en la editorial, y yo pues nos lanzamos a esta aventura que se llama Las Afueras, sí.
En vuestra web tenéis en vuestra introducción tenéis un párrafo muy bonito que dice: en Las Afueras entendemos la literatura como un espacio y la lectura como la integración de sus límites. Nos gustaría que nuestros libros fueran una invitación para que los lectores emprendieran una deriva por los márgenes de ese espacio, por sus partes ocultas. ¿Buscáis en la literatura inquietud más que complacencia?
Sí, desde luego. Creo que la verdadera literatura es la que crea esa fricción, ¿no? Respetamos mucho algunos tipos de literatura más complaciente, por decirlo así, uh-huh. o más de, bueno, por pasar el rato y de abandono de uno mismo, o de poner en paréntesis la propia vida, eso sí. Pero creemos que la verdadera literatura pues crea un desajuste en la mente del lector, o te hace plantearte preguntas, o incluso te produce una cierta inquietud positiva, negativa, que te incomoda, digámoslo así. Sí.
De momento lleváis editados unos pocos libros, me parece que son 11, ¿no?
Sí,
en dos años vais tranquilamente, pero escogéis a conciencia las obras, ¿no?
Sí, a mí me gusta decir que vamos despacito porque vamos lejos. pero también porque nos gusta mucho acompañar al libro y cuidarlo en todas sus fases, y eso pues exige un ritmo de producción y de edición bajo. Eso es leer con atención los manuscritos, buscar al buen traductor si lo requiere, leerlo, releerlo, corregirlo una y otra vez, y luego acompañar al autor, a los libreros, pues visitarles. Yo, de hecho, Jordi, a ti te conocí en una de estas, ¿no?
Sí, me planteasteis una visita y vinisteis, y la verdad que me fue perfecto porque me presentasteis un libro del cual me he enamorado y del que en breve hablaremos.
Perfecto.
Siguiendo con con lo que decías, me viene bien decir una frase de Irene Vallejo, cuyo libro, no sé si lo has leído, un ensayo.
Lo tengo en casa, porque todo el mundo habla maravillas.
El infinito en un junco, es un libro sobre un ensayo sobre la invención del libro, que ella decía que sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro. Y creo que en el libro que ahora hablaremos, esta incomodidad se siente ya desde el principio.
Sí, además, bueno, que es una incomodidad, quiero hacer el inciso también, porque a veces creo que los lectores se pueden asustar. Cuando hablamos de incomodidad no hablamos de textos difíciles de leer, claro.
En absoluto.
Sino que bueno, que más allá de la lectura te plantea preguntas, y una vez que lo cierras, el libro te sigue acompañando, ¿no?, de alguna manera.
Claro. Para entrar en el libro, me gustaría que antes escucháramos un trozo de un poema de Borges, dicho por él mismo.
Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida?
¿Acaso en aquel momento en que entraba la herida, pensó que a un varón le cuadra no demorar la partida? Bueno, aquí Curro, en este libro entra todos unos personajes y todo un pensamiento de que ya está muy clavado en el fondo en la literatura argentina, ¿no? Todo el tema de la literatura gaucha, la venganza, los cuchillos, ¿no? Ese aire de western trasnochado.
Me ha gustado mucho, no conocía el poema, me ha gustado porque esas imágenes de los choques de sombras, de la muerte casual, de los cuchillos, ¿no?
Claro.
Está ahí, es verdad que hay una rica tradición que no ha llegado tanto a España, porque yo, a mí me gustaba, para entendernos, decirle a la gente, me gustaba definir el libro de Como si existiese el perdón, me gustaba definirlo como un western latinoamericano. Pero claro, era una convención para entendernos, porque western y latinoamericano era como renunciar a decir, bueno, la literatura gauchesca, al fin y al cabo son vaqueros los gauchos,
claro.
Y ya existe, ¿no? Lo que es que, bueno, obviamente no tienen la fábrica de sueños detrás produciendo imágenes, no hay un John Ford que haya creado imágenes, bueno, entonces es una forma de entendernos, pero sí, responde a una tradición literaria muy rica, que curiosamente siempre está escrita, y esto es un dato importante para el libro de Mariana Fravacio, porque la literatura gauchesca es un género tradicionalmente escrito por hombres y muy muy macho, ¿no? De, pues, bueno, pues, los gauchos son, agárrate los machos, ¿no? y es verdad que nos llamó mucho la atención que una mujer pudiera adentrarse en ese universo, trascenderlo, porque va mucho más allá que eso, y que lo hiciera de esa manera, ¿no? Insuflándole ese voltaje literario.
Claro, sin hacer ningún spoiler, ¿qué podríamos decir del libro? ¿Cuál sería el argumento de Cómo si existiese el perdón?
Bueno, a ver, es una... A mí me gusta definirla como una historia de venganza y redención, ¿no? Pero es un libro crudo, porque lo que narra es, bueno, hay violencia en el libro, pero también muchísima poesía, poesía no solo de la propia peripecia de los personajes, o las descripciones, también están en el paisaje, en las descripciones que hace Mariana.
Claro, yo creo, sí. Yo creo que lo que llama más la atención, bueno, una de las cosas que llama la atención es cómo está escrito, es como esos capítulos cortos, es también esas frases cortas y la potencia de la poesía de Mariana Trabacho.
Sí, es verdad que es parte de esos capítulos cortos, o sea, la historia ya en sí, bueno, pasa mucho como en los westerns, ¿no? Este personaje, pero no solo en los westerns, sino en las historias clásicas, que esos personajes que están como guiados por la fatalidad, ¿no? Uh-huh. Ves que el destino del héroe está escrito antes de que comience la historia, y aquí los capítulos cortos te van conduciendo poco a poco hacia ese final ineludible y te ayudan, ¿no? Es que no es solo que los capítulos, al ser cortos, te vayan haciendo pues como una serie, ¿no? Una teleserie que como los capítulos son más cortos, te dices, venga, el siguiente, yeah, y el siguiente, sino que te vas metiendo en la trama hasta que llegas al final, que bueno, no vamos aquí sí que no haremos a spoiler,
No, claro. Uno de los atractivos está también en los personajes, en el Tano, en Manuel, que son los héroes, incluso en personajes también que recuerdan mucho a personajes lorquianos, como la hermana del Tano.
Sí,
la
sí,
Luisa.
Sí. No lo había pensado, pero ahora que lo dices, no puedo dejar de verlo. O sea, es verdad, cierto.
Esas mujeres calladas y que cuidan y que están allí y que saben amar, pero no lo dicen, ¿no? Y
incluso la casa de donde vive ella es una casa también muy del sur, ¿verdad? También ahora que estoy pensando, esta casa, ¿verdad?, de piedra allí en el pueblo, en silencio, ¿no? Y está esa mujer que vive dentro del patio.
Claro, y cuando hablamos de western, también hay los estereotipos, porque nos encontramos con dos bandas, ¿no? Los hombres de Miranda, entre comillas, que serían también, entre comillas, los buenos, y contra los hermanos Loprete, ¿no? Y unos los esperan, los otros van, y en el rancho hay el duelo entre.
Sí, además que está muy delimitado por el paisaje también, ¿no? Como desde las tierras secas van hacia unos territorios más húmedos, ¿no? Aparte, uh-huh, o sea, están estos dos bandos, pero cada bando tiene también su propio paisaje moral. Sí, es cierto que hay dos bandos y sí, en ese universo.
Y además, la historia también está contada como, me parece que, no sé si lo has dicho tú, pero entre brumas. No, es como si una niebla ocultará también exactamente lo que está pasando, ¿no? Los personajes son como sombras a veces.
Son como sombras, por volver al poema de Borges, ese toque de sombras, y también porque la novela se abre con una cita sobre fantasmas.
Ah, sí.
Y estas sombras, también es verdad que hay fantasmas, o sea, no hay fantasmas, no es un libro de fantasmas.
No.
Pero los muertos, el peso de los muertos, de no enterrar a los muertos, de rescate, y bueno, y también los muertos que viven, que viven en la memoria de los que siguen vivos, como los hombres, el propio Miranda, que ha enloquecido, sí, por un fantasma, el propio Loprete que fallece, bueno, el personaje que desencadena toda la trama, que parece que esté vivo bajo tierra. Es verdad que esas brumas también a veces se mezcla lo fantasmal y la realidad.
Vale. Para que entiendan los oyentes de qué tipo de libro estamos hablando, si me permites un momento, leeré los dos primeros párrafos, párrafos del libro. Dice: allá donde vivíamos venía el viento norte. Era un viento de calor que nos cercaba despacio hasta instalarse como un perro hambriento. Cuando nos tenía rodeados, dormíamos unas siestas interminables. Nos despertábamos cuando el sol se iba y el cielo quedaba con un resplandor que seguía levantando el olor de la tierra seca. En una de las vueltas del viento norte, se nos apareció el oprete. Llegó lúgubre, un poco perdido, preguntando por Pepa. Hablaba sin urgencia, pero decidido. «Busco a Pepa», dijo. Apenas lo vimos en lo del Tano. Lo dijo seco, como si tuviera la boca vacía y se le llenara con eso. Lo miramos extrañados, un poco sorprendidos por su figura concreta en la tarde abrasadora, como si la bruma de polvo que nos envolvía esa tarde lo hubiese materializado para que así, de repente, preguntara por Pepa. Una de las gracias del libro también es quién es Pepa, ¿eh? Pero
sí, sí.
Pero eso tampoco lo desvelaremos. Pero en todo caso, la experiencia de leer este libro, que se lee en una tarde, es maravillosa. Eso te lo tengo que agradecer, y tuve suerte de haceros caso para leerlo.
Bueno, es de justicia porque nosotros conocimos este libro gracias a un librero en Buenos Aires hace más de 2 años. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues los libros tienen una vida muy azarosa, ¿no? Y cómo llegó a nuestras manos desde un librero al otro lado del Atlántico y luego el libro ha llegado a las librerías de España en esta nueva edición. Pero es verdad que nos gusta mucho, como decía el tango con el que empezaba, es el de Vuelvo al Sur, ¿no?
¿Sí?
Es verdad que hay un voltaje literario en muchas escritoras actuales latinoamericanas que nos gusta y que queremos compartir, ¿no? Hablabas al principio yo de ese entusiasmo del librero, del editor, y nos gusta compartirlo, claro, con los lectores y los libreros, claro.
No, es agradecer, y me parece que no soy el único librero que le ha gustado el libro, por lo que estoy viendo en las redes, ¿no?
Sí, estoy muy sorprendido sorprendido hasta cierto punto, porque es verdad que creíamos mucho en este libro, pero que estamos muy gratamente, bueno, sí, digamos que sorprendidos por la acogida que está teniendo el libro en sus primeras semanas. La verdad es que sí, es un libro, hay libros que funcionan, yo siempre he dicho que los libros buenos funcionan solos y hay que dejarlos que hagan su camino. Y este, pues con el apoyo de libreros entusiastas como tú, pues siempre es más fácil atravesar este camino.
Bueno, muchas gracias. Solo una curiosidad. Yo como lector y como amante de Ignacio Quiroga, no sé si tú has visto en este libro una referencia al cuento La gallina degollada, no sé si lo conoces.
Pues no, la verdad es que no, pero tú, vamos, si lo has visto debe ser que...
Bueno, yo solo digo a los lectores que si leen este libro, luego que lean el cuento La gallina degollada, a ver si se encuentran alguna referencia, porque, no sé, cuando leía el libro, especialmente el final, veía este cuento.
Es probable, ¿eh? Porque es verdad que también una cosa que me está sorprendiendo del libro es que, pues tú, por ejemplo, antes mencionabas a Lorca, otros libreros han mencionado a Rulfo,
uh-huh, otros claro,
incluso también a José Luis Peixoto, que es un autor portugués. O sea, que la buena literatura acaba resonando y se escribe una sobre otra, sobre la lectura de la lectura de otros libros.
Claro,
¿no?
Que sí. Bueno, muchas gracias por este rato, Curro, y muchas gracias por llevarnos a las librerías todos estos tipos de libros. No solamente como Si existiese el perdón, sino todos los que estáis llevando hasta ahora. Libros especiales, libros distintos y que al leerlos te dan ganas de leer más. Muchas gracias por todo.
Gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Doncs molt bé, amb aquesta recomanació de Com si existís el perdón, i donant-li moltes, moltes gràcies al Curro, a l'editor de Les Afueres, acabem aquest programa d'avui. Que tingueu molt bona setmana, que tingueu molt bones lectures, i ens veiem el dimecres que ve.
Tots els dimarts de 8 a 2 quarts de 9 del vespre a Strogoff, amb Jordi Costa.
Silenci. Riga.